Hablando Pop es traído a ustedes por OFX.
Esto es Hablando Pop.
¡Qué bueno llegó la Navidad! ¡Qué bueno llegó la Navidad!
¿Así es la canción? No es Jesús la Navidad. Trayendo paz y Cristo en la Navidad.
Ajá, sí, ¿verdad? Es así.
Iba a decir pop en la Navidad, pero voy a respetar este himno de los pentecostales en Puerto Rico. Lo que no voy a respetar es el cine. Gaby, estoy bien contento de que los estrenos navideños están llegando directo a la sala de casa. Muy contento por los empujes que están haciendo los streaming, pantalla, Netflix, Hulu, papi, Transform, toda esa gente. Un saludo al hermano Transform. ¿Cómo te encuentras después de tu cena y almuerzo de Acción de Gracias?
Pues de show. De verdad que el jueves la pasé como quería, relax. La pasé relax, por la noche grabamos un Denglas Pop.
Un Denglas Pop donde describimos las cenas.
Las trascenas.
Vayan y véanlo, está muy bueno con el hermano. Obviamente, Eric Chicho Rodríguez.
El slayer, el ganador de todas las cenas de Thanksgiving.
Mi cena fue espectacular, tienes que esperar hasta casi el final del video.
Para ver.
Vaya, eso está en podcast, Denglas Pop está en podcast, en audio.
No, solamente en video.
Solo video, solamente es exclusivo video. De video.
Bueno, tú sabes que yo nunca le he preguntado a Chicho. No. Pero creo que solo es video. Yo creo que él no está pasando. Yo creo que se puso vago y no está pasando nada en audio.
¿Ya Eric no sube?
Creo que no. Aunque no. Tiene que estar subiendo algo porque yo vi dándote en la cara en los primeros 50 posiciones de podcast de Puerto Rico.
Ajá.
Sí, está como en 40 y pico.
Está cool.
Sí, nosotros estamos.
Para un side project de. Sí.
Sí. La última vez que estábamos número 18.
18 en los primeros 20.
Bajamos, porque nosotros estábamos antes de los primeros 10.
En los primeros 10, bueno. No me sorprende que hayan 17 mejores. Eso debe ser así.
Pero hay gente que tiene disfrute y, by the way, las camisas se han vendido súper de show. Obviamente se acabó la promoción del Black Friday, pero vienen promociones nuevas para Navidad. Nos los vamos a dejar ahí con esa.
T-Sprint. En T-Sprint. Internet.
Entren a la página de GW5 Store y ahí pueden conseguir las camisas de Hablando Pop, de Hablando 24 Friends y de Denlac Pop, que son las nuevas.
Llegaron las nuevas.
Y sépale cositas así también para Navidad.
De Denlac Pop.
Y se vendieron muy bien. Agradecido a la gente que se conectó y hizo la comprita. Tenía un 20% de descuento. Que bueno.
Para patrocinar Hablando Pop, llevándote tu producto de Teespring en la página de internet. Ahora en Navidades, si te sientes así como contento.
Y está la camisa, a la gente que nos está escuchando, voy a señalar aquí la camisa del like que la tiene puesta.
El fantasma.
Del fantasma del capitalismo. Es la camisa que más se vende en la tienda de GW5 Store. Yes, sir.
Según los datos internos, es la camisa que más se mueve.
El fantasma del capitalismo, ahí está. Ya Sly está, le ha dado duro a esa tichela.
Vamos a explicar el origen de esta camisa, ya que estamos aquí hablando pop. Porque yo soy, ¿cómo se llama? Yo predico lo de que uno no inventa nada. Porque es que los viajes de, no, hice esto. Suave con eso. Hay un video de una cuenta parodia, porque es parodia, de don Hugo Chávez, donde él cuenta en Copenhague, a él lo invitaron a Europa, a un sitio bien cabrón, y en vez de hablar de la Unión, o sea, de los viajes que se van los socialistas. Entonces el señor Hugo Chávez troleó a la gente diciendo que por las calles, lo que yo hago, el chiste, anda el fantasma por ahí en los pasillos, el fantasma del capitalismo. Y me gustó, la frase me gustó porque realmente el fantasma del capitalismo lo rodea, pero es un chiste. Entonces, para la época del juego The Last of Us, que es el font blanco, pues yo dije, combina The Last of Us, porque estaba bien pegado. De hecho, nos gustó. Aquí en Hablando, pues nos gustó The Last of Us. Con el fantasma del capitalismo y las letras quedan, porque hubo otra cosa que se copió de este font también, para la misma época.
Ajá.
No me acuerdo qué es. Entonces, aquí adentro del capitalismo hay un AK-47, ¿no?
Correcto.
Tenemos un AK-47. Para la combinación de los viajes socialistas, porque todo el mundo piensa que esa gente es armado, con armas y todo, con el juego de PlayStation, más Hablando Pop bien chiquito abajo, aquí dice Hablando Pop, y ese es en la mezcolanza que crea algo nuevo, que es la camisa, el fantasma del capitalismo, que realmente no tiene que ver nada con su inspiración. Ni con Hugo Chávez, ni con The Last of Us, ni PlayStation, ni nada. Es algo que se chistea aquí y salió la camisa del fantasma del capitalismo.
Así que ustedes vean que esa t-shirt tiene una historia.
¿Tiene esa la historia, ¿tiene de, historia de dónde sale la camisa?
El fantasma del capitalismo, que ha gustado un montón.
Los otros días en Costco, un cajero me dice, ah, tú eres de esos socialistas, esa camisa.
La tenías puesta.
La tenía puesta, eso es de esto. Y yo como que mire, y es como, ¿cómo te digo que no? Si lo parece. Pero tienes que escuchar Hablando Pop para entender,
el
que no tiene que ver nada con eso. No, porque el fantasma del capitalismo aquí en nosotros es comprar vinilo, Netflix, el cine.
Pues nosotros lo ponemos en esa camisa y parece una manera, pero solo la abrazamos
grandemente.
Sí. De hecho, pues yo tengo mis ideales, claro, por ciertas líneas, pero es imposible ya yo no me pudiera desconectar. Vamos a hablar claro del sistema de entretenimiento y de consumo estadounidense. Yo no creo que yo quisiera estar fuera del loop, fuera de Amazon. Amazon es parte del chiste,
claro,
del fantasma del capitalismo. Uh-huh. Y si tú ves, la vida de nosotros está rodeada, sí, del fantasma. Bueno, pero no.
Que nada más vean los blogs de nosotros, cuántas pendejas se compramos por Amazon.
Yo a veces digo, déjame hacer este blog poniendo lo nuevo que llegó. Y lo guardo y a veces los tiro todo de uno.
Uh-huh.
Exacto, es un chiste de Hablando Pop que analicen sus vidas.
Exacto.
Y digan, coño, estamos rodeados,
exacto.
del fantasma del capitalismo.
Y yo creo que también lo ha apretado más la cuestión de
la pandemia. Sí.
La pandemia lo ha apretado duro, y nadie está exento. Mira, ahora mismo, gente está pasando por el COVID.
Le dio COVID.
Y esperamos que se mejore. Nosotros vacilamos, en Las Pop yo estaba vacilando con eso, pero lo queremos muchísimo y lo que queremos que se mejore es él y su novia.
Claro.
Tú sabes, porque...
Ella le dio, bueno, obvio.
Sí, se lo pegó. Me lo pegó.
Válgame.
Y yo espero que, pues, y que la gente se cuide. Nosotros tratamos aquí de cuidarnos lo más que podemos, pero estamos bien expuestos todos, tú sabes. Aquí, pues, yo trato de hacer un protocolo, como hace todo el mundo. Y yo, por lo regular, me estoy haciendo las pruebas un poco más seguido que mucha gente, pero nadie nos puede decir que no nos pase, tú sabes. Por lo menos no le dio... heavy, o sea, le dio como si fuera...
Pero no fue asintomático, sintió unas cuantas cosas.
Bueno, sintió, dijo que estuvo 3 días con dolor de cabeza y fiebre.
Pues sí, se enfermó.
Tuvo diarrea, o sea, pero parece que no tuvo otro tipo de, como por ejemplo, lo de la tos seca.
Pero dentro de ese periodo soltó contenido.
Pues yo lo vi.
¿Casero de eso en su casa?
No, yo creo que lo que él soltó fueron cosas grabadas. Y él vino a grabar hace poco que se sentó con
Pille Sinzuela.
Pero
lo de que salía como que él hypeando el lanzamiento del disco de Bad Bunny.
Esas fueron las únicas dos cosas que hizo. Sí. Porque él había tirado como un video mucho antes diciendo que para el Thanksgiving salía. Entonces salió porque creo que le pusieron por fin, la gente que lo auspicia en el internet, le puso internet en la casa. Y aprovechó, wow, a ser que lo que tiene ahora es un
el
peñón.
El fantasma del capitalismo lo abrazó en su hogar.
Claro, si yo soy auspiciador de él, es lo más sensato, ¿sabe? Que el hombre donde esté pueda stream, porque está hablando de tu compañía en la cuestión de streaming, ¿sabe? Yo, aquí mismo a mí, obviamente a mí no me lo auspician, yo lo pago, pero yo haría todo mi contenido aquí, ¿sabe? Porque lo hago en casa y no es lo mismo, ¿sabe? Bueno, ayer grabando de Las Pop, acabamos y hablando con usted y ¡pup!, se me fue el internet, pero full.
Ah, te quedaste frisado,
Me quedé frisado, pero no había... pero ya
que envió Eric.
Pero ya habíamos terminado de grabar. Uh-huh. Pero aquí, por lo menos, tocó madera, pero no ha pasado nunca, tú sabes. Siempre estamos... Bueno, realmente aquí estamos grabando casi todo. Solamente yo estoy streameando los dinosaurios. Pero los dinosaurios suben como si fuera televisión, papi. ¿Sabes? La pedra que estamos tirando es nítida. Y nada, es importante que se cuiden, gente. Quería tocar el tema, ¿verdad? Para que vean que a todos nosotros vacilamos con toda la gente de Gallimbo, sí, pero nosotros los queremos muchísimo y sabemos que son gente que son trabajadoras. Y el que está trabajando ahora mismo en el tiempo del COVID, pues le puede pasar esto en cualquier momento. Las Navidades van a ser como extrañas, ¿tú crees? ¿O tú crees que no se va a sentir una Navidad extraña?
Yo creo que lo único ahí que va a ser heavy es lo del toque de queda. Por ejemplo, en Black Friday, pues nadie podía estar en las tiendas. Pero, mano, ¿no te pasó que cuando iba guiando de Hacienda de Gracia para tu bella casa con la marquesina abierta y todo el mundo a fuego ahí? Uh-huh. Yo creo
inevitable.
Que no hay break.
Inevitable, yo...
El Estado debió, en vez de... ¿Sabe Dios lo que hicieron? Pues yo no sé qué hicieron. Educar, pero bien duro. Televisión, billboard, en todos lados. Uh-huh. Usa mascarilla. Estos son los resultados. Usa más... Bien, no lo hicieron. Lo hicieron muy tarde. De hecho, aquel señor que dijo que eso no iba a llegar porque no hay vuelos directos de China a Puerto Rico. ¿Qué? Y ahora escuché, leí en Twitter que él está dando consejos ahora de cómo protegerse del COVID.
Pero tú no viste que toda la gente que se puso en armas en Estados Unidos diciendo que eso era una mentira, todos fallecieron.
Muchos han fallecido.
O sea, eran como 10 y van como 8 que fallecieron. Personas que fueron y lo que tiraban en todos lados era que esto era un engaño, que esto es una manera de manipularlo y qué sé, y mueren de... Es como la cosa más irónica del mundo.
Que tu derecho a la libertad... Una señora que le dijo a alguien en un restaurante, una empleada, lo leí también, uh-huh, que le dijo, yo no uso mascarilla porque soy una rebelde de corazón. Y el tipo como... Yo creo que tú no entiendes muy bien lo que es la rebeldía y pelear contra el power. Fight the power. No significa que te quites la mascarilla.
No.
Y tú sabes que tampoco significa que seas un ignorante. Entonces, eso es algo científico.
Una de las cosas que me detuvo a mí de salir del país de visita fue eso. Que aunque yo no sé si tú lo sientes igual. Aquí dicen que están al garete.
Esto que tengo acá abajo, hace rato lo estoy sintiendo. ¿Te refieres a eso?
No.
Ah, pues no hablemos okay, de eso.
Ok, continuamos. Aunque la gente dice que aquí la gente está al garete y qué sé yo, yo me siento como más seguro que montando un avión irme por un estado.
Sí, es que allá hay lugares...
Porque por lo menos aquí todo el mundo tiene mascarilla.
En Florida, por ejemplo, que no hay que usarla, a menos que el sitio lo diga, como Disney. Aquí adentro sí, pero afuera es como, bueno, si tú vas al agua, comprarte un café, maybe, sin mascarilla. No sé, porque no he ido. De hecho, estoy bien loco por haber visitado o Nueva York o Florida.
Irte de viaje, irte de viaje.
Sí, mi viaje, los viajes que es visitar ya, uh-huh, realmente es visitar. No sé si se puede. No, el año que viene estoy empujando para que en el primer trimestre, ajá, o entrando el segundo, sí hacerlo. Porque what the fuck. Pero apreten, por favor, apreten para que yo pueda bañarme allá arriba y nadar con el capitalismo.
Ajá, ajá.
De lleno. Yo lo que quiero es disfrutarme. Eso.
Pero por el momento de slide, lo que tenemos es... Más streaming.
Streaming, sí.
Papi, el streaming le está matando.
Ey.
El VOD está matando, ¿sabes? Están todas estas plataformas aprovechando que es su momento para implantarse y decir, ok, esta es la alternativa. Cuando la gente ya se acostumbra a esto, no hay marcha atrás.
No. Ya yo estoy.
Yo estoy montado hace tiempo.
Yo me conecté como Neo en The Matrix.
Nosotros nos montamos en ese barco hace mucho tiempo y por eso es que, de cierta manera, no sentimos ese cambio.
Yo creo que nadie extraña el cine, güey. Cada día son menos la gente.
Yo no lo he extrañado. Yo no lo he extrañado.
Los otros días, ¡ay! ¡Wonder Woman! ¡Qué sufrimiento! Y yo, pues si en casa se ve mejor.
Chacho,
y se escucha mejor. Nadie me molesta. Y la puedo parar, ir a la cocina o al baño. Ahí es donde yo la quería ver desde el principio.
Yo voy para mi televisorcito 60 pulgadas, me voy a comprar.
¿60? ¿Tú no tienes...?
No, lo mío es 50. Lo más que llego es 45... 50 lo más que llego.
Estás fallándole al capitalismo.
Tengo lo más que llego de 50.
El de mi casa es de 65.
¿Eh? Eso más.
Gracias a las ayudas de los estadounidenses. guardé dinero, pagué más.
Pues
me
yo creo
compré.
Que...
Pero fue porque la de Roku se dañó. De, uh-huh. Bueno, si lo voy a hacer, lo hago. Y compré 6.5. Casi ni cabe. Qué rico.
¿Sí?
Sí. Dame la película. Chico.
No, porque la gente va a pensar que lo tiene metido en un cubón.
De hecho, está solo.
Está cómodo allí.
Se ve vacío. De hecho,
se ve como que puede ser más grande.
Se ve vacío. Me dañaste.
Está
muy bien puesto y falta arriba poner.
Y la Chacha, gente que te sigue y ve tu blog sabe que...
Chacha quiere ponerle algo arriba para el espacio vacío ahí en la pared. Soy bendecido. Cabrón, se me fue la línea.
Te lo jodí.
Dale el upgrade, porque mientras más grande puede un poco coger
pues
más ese 4K.
Yo quiero coger el pedacito ese que te dije, y eso y las butacas.
Sí, vas por ahí.
Y convertirlo en un pequeño cine.
En tu sala capitalista.
Totalmente. Sí. Yo creo que eso es lo que va.
En tu sala.
Voy a ver si lo puedo terminar, lo puedo lograr antes de Navidad.
Oye, aquí. Y hablando. Ajá. Vamos a añadir una sesión ahorita cuando expliquemos, te voy a explicar cuál es la meta.
Y hablando de Navidad, tuye, el especial de Banco Popular va este año.
Claro que sí, yo creo que vi un...
Pero no he visto...
Yo creo que Ozuna, algo así era.
Ah, ¿viste una promoción?
Creo que sí.
Ah, porque yo como dije, diadre, Banco Popular este año se fue. Pero, pues mira, San Giving estuvo. En San Giving estuvo la parada de Macy. Que pensábamos que eso no iba a pasar. Y a mí me gustó. La manera en que lo hicieron funcionó súper bien.
Tuve la parada de Macy. Yo no...
Ay, mano, es que como una, es como un, una costumbre navideña.
Nothing wrong with that.
¿Sabes? Yo levantarme, el cantar solo la pavo de mi esposa.
Pavo, pavito, pavito,
y me siento
pavito,
a ver allí
pavo,
la...
Pavo es...
Me siento a ver la parada de Macy. Hablando del Banco Popular, hay un montón de streaming haciendo especiales y entre ellos Pantalla. Acaba de...
Los amigos de Pantalla.
Nos acaban de informar que van a estar haciendo un especial el 4 de diciembre que se llama Celebremos Eterna Navidad. Y mira quién son los productores. Juanes y su esposa.
La Chechi. ¿Tú la sigues en Instagram? La Chechi.
Chechi. Juanes y Karen Martínez, conocida como
yo
La Chechi.
Yo admiro mucho a Juana, a mí me gusta un montón.
¿Sí?
Sí. Entiendo que él hace lo que tiene que hacer para seguir relevante, que es combinar reggaetón y comercial.
Claro, pero es parte
pero
de...
Pero yo sé que es un metalero bien cabrón. Hizo un... lo de Metallica. Que
ah, lo de Metallica.
Colombia. So, él trabaja más... Entiendo que le gusta la música, que a mí me gusta.
¿Sabes que estuvo nominado eso, verdad?
Sí, lo de Metallica.
Lo de Metallica.
Ah, coño, no lo sabía.
Sí, estuvo nominado.
A él, el Grammy o la cuestión de Lifetime que le dieron, se la dio Lars Ulrich, el baterista de Metallica. Le dijo, como cabrón, Metallica son fanáticos de Juanes. Y era como, ¡guau! Eso es como si Petrucci me da algo a mí. Pero yo no toco guitarra.
Sí, era como que, ¡guau!
Que Petrucci me dé un... un cheque de regalías de YouTube. Como que...
Ah, eso, exacto.
Y yo como, ¡wow, Petrucci! ¡Oh! ¡Oh!
Y te hagas la barba así. Va bien, wow. Va bien.
Petrucci diga? Toca mi barba y eso casi llega a tener un hijo.
A ese nivel,
que
a ese
me
nivel.
Haga así como yo le hago al, como yo le hago al gato.
Bueno, pues con la este especial de Celebremos, Pantalla nos dio la oportunidad de tener una conexión y una conversación con Ana de la Reguera. Ana de la Reguera, déjame ponerla por aquí para que la vean, a buscarla.
Nos sorprende que alguien no sepa quién
pero,
es Ana.
Pero vamos, tú sabes que de todo existe.
Sí,
ahí
bien grande con Netflix.
Con Netflix, exacto, y es de Pantalla, pero vamos, ella está en todas las plataformas.
Está hablando poco.
Pues Ana está en este especial que se llama Celebremos en Eterna Navidad. Y Pantalla nos dio la oportunidad de tener un one-on-one con ella. Y la pasé de show. Yo fui la persona que tuvo la conexión para poder hablar con Ana. Y esto fue lo que pasó y esto fue lo que hablamos.
Tenemos aquí hoy, en Hablando Pop, a Ana de la Reguera. ¿Cómo tú estás, Ana? ¿Todo bien?
Todo bien. Aquí, feliz de hablar contigo. Feliz de escuchar ese acento puertorriqueño.
Sí,
me encanta.
¿Te gusta el acento? Sí, ya tú sabes, tirando ya. Las L. Sí. Ana, estás aquí porque estás promocionando en Pantalla, la aplicación de En Pantalla. Nosotros hablamos mucho de streaming en el programa de nosotros. Y Pantalla es una de las aplicaciones que siempre estamos fomentando porque es latina, ¿sabes? Decimos que qué mejor lugar para entrar si uno es latino que una aplicación que habla en tu idioma. Va a haber un especial de Navidad el 4 de diciembre, ¿correcto? Que se llama Celebremos Eterna Navidad.
Así es. Sí, como bien dices, o sea, Pantalla es una plataforma digital, es un servicio de streaming donde pueden ver muchísimo contenido de toda Latinoamérica y en este caso hicimos un programa especial que se llama Celebremos, donde festejamos la Navidad en casa de Juanes, que nos invita a su casa y ahí tenemos un festejo súper bonito, actores, músicos, comediantes, chefs. Entonces, la verdad que quedó súper bonito el programa. Es como ver un episodio en una serie, pero como reality. Está de verdad interesante la propuesta de la serie.
Ya tú en Pantalla es tu casa, porque ya tú tienes la serie, Ana, que, by the way, Ana la vi, yo creo que en una semana vi la serie completa. Mi episodio favorito es el episodio número 9.
Es en serio, perdón, es que lo voy a conectar a la computadora.
Sí, no te preocupes.
Mi episodio favorito también es el 9.
A mí me encantó ese episodio. Ese episodio tiene un ritmo brutal, ¿sabes? Tiene un ritmo bien chulo. A mí me llamó mucho la atención. Quiero hablar un poquito de Ana, si podemos, claro, rapidito. A mí me llamó mucho la atención porque entiendo que es un proyecto bien arriesgado, en cierta, es una comedia bien arriesgada. Porque primero que la gente no iba a saber, ok, esto es Ana de verdad, esto están actuando, cuán cierto es esto, pero a la misma vez también estás exponiendo un montón de cosas que hoy en día la televisión y los medios tienen medio miedo de exponer. Uh-huh. O sea, prácticamente te desnudas ahí en un montón de tabú, y yo creo que fue una lista como de mirar y decir, ok, todo esto va para la serie. Apretaste un montón de botones ahí. ¿Te preocupaba un poco que la gente tuviera un poco de miedo cuando veía la serie recibiendo tanto cantazo? Porque episodio por episodio tú abundas referente a diferentes temas, ¿no? Homosexualidad, droga, you name it. O sea, ¿Te preocupaba cuando lo hiciste?
Claro, me preocupaba muchísimo. O sea, de hecho son las cosas por las que yo creo que, digo, me tardé 7 años en hacer Ana, en que primero pues creyeran en el proyecto, pero también yo creo que hay una parte de miedo donde uno dice, chíngale, o sea, me voy a atrever a hablar todo esto, qué va a pensar mi familia de mí, no nada más la gente, porque realmente al final lo que piense la gente que no conoces no te importa, pero dices, mi familia no me va a volver a hablar, porque además estoy exponiendo mucho a mi familia.
Sí, sobre todo eso, Ana, ahí tu papá y tu hermana salen en la serie, tu mamá la personifica una actriz, pero tú dices muchas cosas ahí que yo siempre, cuando yo veía la serie decía, esta conversación la habrá tenido con su mamá, porque aquí les pone bien duro. O eso fue que la mamá lo vio después y dijo, me tiraste al medio 20 veces.
Pues sí, yo la verdad es que sabíamos y hemos tenido como todas esas conflictos y problemas, aunque somos muy cercanas, obviamente tenemos una súper buena relación. Pero no, yo no le quise decir nada porque dije, mejor pido perdón a pedir permiso, ¿sabes? Pero mi mamá lo tomó bastante bien, de hecho la empezaban a entrevistar en algunos medios en México porque les gustaba mucho el personaje y le preguntaban que si era cierto, que si así era ella. Y decía que no, que así no era ella, que ella era peor, que ella era peor de que eso. Y yo, o sea, le dije, es que mi mamá, de verdad, muy inteligente como lo tomó. De hecho, eso hizo que sanara muchas cosas, ¿sabes? O sea, el hecho de que ella lo tomara tan bien, me respetara, que les gustara, que no les importara lo que yo cómo me burlaba o los criticaba o las cosas que yo
puse. Y en cierta manera veían tu punto de vista en base a tu relación familiar, me imagino, porque tú lo estás exagerando, pero sale de algo bien sólido. Sale algo bien.
Creo que al revés.
Estoy tirando la toalla por si acaso, porque de verdad, ¿sabes? Tú los expones mucho a lo que es tu familia. Y pues, obviamente, ¿cuál fue la decisión de que tu papá y tu hermana sí estuvieran como ellos y tu mamá no? Por la misma temática, ¿necesitabas una actriz para poder ser back to back en actuación o como tal?
Sí, porque mi mamá sí es un personaje en mi vida muy, muy fuerte y ella es muy líder, somos muy parecidas. Entonces, no iba a poder estar tranquila teniendo a mi mamá enfrente diciéndome cómo tenía que hacer las cosas, ¿sabes? O sea, mi mamá se iba a poner a producir, a dirigir y íbamos a pelear todo el día. Entonces, y además el personaje era muy grande, muy importante y no me podía arriesgar a contratar a alguien que no fuera una actriz. Sí me lo planteé, pero pensé que iba a tener un conflicto. En el caso de mi hermana, mi hermana no quería, yo sabía que la única persona que podía hacer ese personaje era ella.
Ok, pero quedó muy bien.
Sí, pero la convencí y lo hizo. Y mi papá, yo no quería contratar a mi papá, no tenía ni idea. Mi papá fue el que quiso, mi papá fue de que, oye, ¿quién va a ser a tu papá? Y yo, pues no sé, abriré casting. ¿Puedo yo hacer casting? Entonces, literal, mi papá hizo audición. Fue el primero que contrataron de todos los actores. El estudio fue de que nos encanta, queremos que sea él. Y sí, así fue. Yo dije, bueno, yo no voy a decidir. Porque es un personaje que finalmente sale poco. O sea, son 3-4 escenas.
Sí, exacto.
Me podía arriesgar a que que mi papá lo hiciera, pues, ¿no?
Esto fue una serie muy bien tratada, ¿sabes? Es una pena muchas veces no ver el valor de producción. Vámonos un poquito con el valor de producción. De cosas latinas, ¿no? Porque vemos mucho dinero en las novelas y ese tipo de cosas, pero eso tiene un target y tiene un estilo. Pero las series, uno tiende a verlas más americanas, de otro, pero latinas como tal, con esa seguridad en el guión, ¿no? De decir, vamos a decir esto, pase lo que pase. Para mí fue sumamente atrevido. Yo admiro mucho tu carrera porque tú has tomado decisiones. Cuando más safe se te ve, ahí tomas una decisión. Lo mismo pasó cuando te fuiste para Los Ángeles. Tu carrera estaba muy bien en México. Y yo creo que esta serie, en cierta manera, como que cierra un poco toda esa aventura de 14 o 15 años que ya tú llevas por allá, ¿verdad? Por Los Ángeles.
Tal cual, sí. Esa serie ha sido como todas las cosas que yo he aprendido, vivido querido compartir, ¿no? O sea, ya que no se me estaba ofreciendo un personaje donde yo pudiera explotar todo mi crecimiento, digamos, actoral, artístico, y prácticamente pues me quise escribir algo donde se pudiese ver reflejado, ¿no?
¿Y por qué la decisión en cuestión de la música? Porque hay música siempre. ¿Querías hacerlo como un soundtrack, que tuviera como su soundtrack?
Lo que pasa es que yo soy muy musical, o sea, yo vivo, me encanta la música, pues mi hermana es música, uh-huh. Yo empecé bailando, entonces por eso también están los musicales, por eso también bailo, porque yo todo el tiempo, si estoy contenta, mi mamá sabe si estoy enamorada, feliz, contenta, triste, por lo que estoy escuchando, o sea, me delata completamente, me escucho, bailo, canto en la regadera, o sea, y sí, cuando me pasan cosas, literal entran imágenes como están en la serie, o sea, así pues así funciona mi cabeza. Entonces, esa me parece una manera también, un buen recurso para...
¿Y tú cantaste de verdad? Porque tú cantaste en Paraíso Travel, tú hiciste una cantante de salsa. Pero es que he seguido tu carrera, por eso te digo que sabía lo que has hecho y lo que estás haciendo. Pero en Aquí cantaste como tal, ¿sabes? O doblaste.
Sí, canté dos temas. El principal. El principal y la versión de rap. Y los demás son el soundtrack, tú sabes.
Sí, que salen otro.
Salía, Fito Páez, Residente, Cani, ¿no? Que está Banana Papaya, uh-huh. Francisca Valenzuela, que es chilena, Nati Peluso, que es argentina. O sea, tengo un soundtrack de todos los actores.
Está buenísimo, está buenísimo el soundtrack. Cualquier persona puede consumir el soundtrack sin haber visto Ana y lo va a disfrutar igual. Encuentro que tiene mucha, mucha variedad y tiene muy buenos artistas. Que eso es un punto bien grande. ¿Habrá un segundo season o eso está...?
Me encantaría compartirte las noticias, pero todavía no las puedo compartir, maldita sea. Pero hay muy buenas noticias, es lo único que te quiero decir.
Okay.
Y están todos muy...
Súper.
Todas las plataformas con las que estuvimos muy contentos.
Ana, en el especial, ¿cuál es tu participación ahí como tal?
Pues en el especial yo creo que traigo un poco lo que es ser Ana, ¿sabes? O sea, trataba como de tener esta romper el hielo con todos, el bromear, festejar, ser un poco, pues sí, brindarle alegría a la gente y conectar con el público, ¿no? O sea, conectar con la gente que nos estaba viendo. Sobre todo yo tenía mucha conciencia en el especial de hacer sentir a la gente que nos viera, que estaban ahí con nosotros y que nosotros estábamos pasando por lo mismo y que teníamos y queríamos tener esa empatía con toda la gente que a lo mejor está viendo este especial y que no pueden estar con sus familias o que están solos por primera vez en Navidad porque no pueden viajar. Entonces, de verdad que eso fue algo que tuve muy consciente desde que acepté el proyecto.
¿Se toca el tema de lo que está pasando ahora mismo en el especial? Sí. ¿Sabe de ti? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Cuándo lo grabaron? ¿Lo grabaron hace tiempo? ¿Lo grabaron hace poco?
¿Lo viste? ¿Lo has podido ver o todavía no?
No, vi el trailer nada más. No lo he podido ver.
Quedó muy bonito, la verdad. Lo grabamos en septiembre.
Ah, ok.
Obviamente con todos los exámenes de COVID hechos, con todos los lineamientos de de salud, sí. Pero...
Yo creo que todos los que estamos en este medio no hemos hecho la prueba tantas veces que ya estamos.
Tantas veces. Era como hacerme las pruebas todos los días. Tienes que hacer la prueba por semanas para entrar.
Entonces lo grabaron a septiembre. ¿Sabes qué fue? Bueno, fue en plena pandemia, definitivamente. Y fue en Miami. Sí. Lo grabaron en Miami.
En Miami, ahí estuvimos todos. O sea, cuando los que estamos invitados, digamos que a casa de Juanes, y después hay muchos musicales que se filmaron en diferentes lados. Está Alejandro Fernández desde Guadalajara, con toda su familia, pasando la Navidad. Está Gloria Trevi, está Dana Paola, los Tigres del Norte. O sea, hay musicales que se hicieron también ahí mismo ese día.
Okay.
Entonces, bueno, está muy bonito.
Yo creo que es necesario en una Navidad que lamentablemente no vamos a poder disfrutar. Si tú sabes que nosotros los boricuas nos encanta la Navidad y nos encanta el pariseo, a ustedes los mexicanos les pasa lo mismo. Encerrado en una Navidad es triste, así que yo creo que estos tipos de especiales ayudan un poco a subir ese ánimo que está caído y a decir, pues mira, estas son cosas que van a pasar y vamos a poder seguir para adelante. Aunque, by the way, hay pandemia, pero tú tienes estrenos el año que viene, tú tienes un montón de cosas todavía. Tú terminaste The Purge, ¿verdad? Hiciste también con Zack Snyder, hiciste también la película, o sea, que tú no has parado prácticamente. O sea, que el 2021 allá por ahí para abajo, porque...
Parece que sí. Afortunadamente tuve 2019 super, el más ocupado de mi vida. Y entonces, o sea, me cayó como anillo al dedo, porque en el 2020 pues se vieron reflejados los frutos y tengo cosas para el 21. Entonces, para mí fue un año raro, porque fue un año muy bueno para mí, pero a la vez muy malo para mucha gente a mi alrededor. Entonces, ha sido complicado poder disfrutar de cierta manera... las cosas que uno ha sembrado, porque te sientes mal, claro, porque está pasando todo por otro lado, ¿no? Pero a la vez estoy bien agradecida.
Tengo una curiosidad, pues sé que tenemos que ya mismo ir cerrando. Tengo una curiosidad con Ana. ¿Se te hizo fácil cuando vendiste el pitch de la serie? Porque en Estados Unidos se ha hecho ese concepto, pero los latinos realmente no se había visto ese tipo de concepto. ¿Era totalmente ficción o era un reality? Pero esta cuestión, ¿se te hizo difícil vender el concepto cuando lo vendiste por primera vez?
Sí, fue muy difícil, sobre todo porque yo no había escrito nada. Se había hecho mucho con comediantes, como Aziz Ansari en Master of None, Jerry Seinfeld, o sea... Y entonces era como esta confianza del estudio, decir, ah, él es un comediante que escribe y que sabe, pero yo no lo había hecho nunca antes. Entonces era como que convencerlos, queriendo que me conocieran, sabiendo que, bueno, yo te juro que tengo eso dentro y es algo que puede funcionar. Pero sí, fue muy difícil, y sobre todo también la parte de promoción, donde al principio mucha gente estaba como de, ay, a mí que me interesa ver una serie de Ana de la Reguera. O sea, ¿qué ha hecho importante? Como que no es Sor Juana Inés de la Cruz. O sea, eso de pronto... escuchaba esas cosas y porque la gente no entendía, y ya después cuando empezaron a verla ya como de, ah, okay, o sea, no se está vendiendo como la serie de Luis Miguel, ¿sabes? Como no tiene, o sea, como que era también lo que dices tú, o series biográficas o realities, pero no como una sátira, una burla de ficcionada de mi propia vida, ¿no? De cierta
manera. Yo te aplaudo el que te hayas tomado el riesgo. Yo creo que es necesario, como latinos, tomarnos riesgos, no irnos siempre por lo safe. Sabemos que los latinos, igualmente que aman, odian, y cuando uno tira conceptos nuevos, es tirarse al vacío y decir, ok, no sé para qué lado se me van a tirar, pero vamos a tirarnos. Yo creo que es sumamente valiente, Ana, de verdad que les deseo lo mejor. Ya todo el mundo sepa que este 4 de diciembre el especial se llama, se me fue el nombre,
Celebremos
Eterna Navidad por la aplicación Pantalla. Lo hemos dicho muchas veces en nuestro programa, la aplicación Pantalla es muy buena, está a la altura de cualquier aplicación americana o de otro sitio, así que visítenla, la aplicación de Pantalla, ve la serie de Ana, que ahora mismo está buenísimo en esta Navidad que seguimos en pantalla, en cuarentena, pues poder ver la serie y vean el especial, porque de verdad que necesitamos un up en la vida. Yo creo que la Navidad es eso, y esperemos que este especial nos dé una ayudita para eso. Ana, de verdad, agradecido mil que hayas tomado de tu tiempo y pues hablar un ratito conmigo.
Encantada, encantada de hablar contigo, Gabriel, y espero que para el próximo año podamos compartir más.
Me proyectos. Encantaría, y cuando vengas a Puerto Rico, ya sabes que tenemos aquí el estudio abierto para sentarnos y hablar un montón de lo que nosotros hacemos en nuestro programa, que es hablar de series, de películas, y tú eres la persona perfecta para hablar de eso. Gracias, Ana, igual. Gracias. Bye, bye. Un beso.
Mano, Gaby. Ajá. Ana de la Reguera, ¿cómo fue eso? ¿Cómo te sentiste?
Bueno, yo creo que hasta lo notaron antes de presentarle, ya me estaba poniendo nervioso porque, mano, es Ana de la Reguera.
Es Ana de la Reguera.
¿Sabes? Estamos hablando de que yo nunca en mi vida pensé que yo iba a sentar, no me senté de frente, pero hablé de frente.
¡Ay! Se cayó el agua.
Y ella dijo mi nombre. O sea, fue como que...
Ella tuvo un periodo en Hollywood, ella estaba Hollywood.
Ella le estaba metiendo a Hollywood bien chévere y entonces mi sorpresa esta semana fue que tuve dos estrellas hollywoodenses, ¿sabes? Tuve a Ana de la Reguera aquí en Hablando Pop y esta semana está saliendo mi conversación con Janet Colchado, que es una actriz que está partiendo en Hollywood, ¿sabes? Me sentí como que, wow, yo subí como que un nivel aquí y no me doy cuenta.
Super 6 en 1.
Sí, ¿verdad? Como que yo como que subí algún nivel aquí. De verdad que fue chulísima. Se supone que tenía que ser bien cortita, pero estuvimos hablando, ya lo vieron, casi 17 minutos. Y para mí fue una bendición, de verdad, que me den la oportunidad de hablar con ella. No tenía el control del Zoom, así que pido disculpas, ¿verdad? A las personas.
Está bien
que,
triste, Gaby, por la manera en que cortaba.
Esto era, pues, pantalla tiene el control del Zoom. Y yo hubiera querido hacerlo de otra manera, pero estas cosas se hacen como se pueden. Pero de verdad que la pasé espectacular. Ella es una chulería, me trató súper bien. Y bueno, ustedes lo vieron ahí en esa pequeña conversación que tuve con Ana. Ya saben que el especial de Celebremos está en Netflix. Perdón, mírame a mí, la dañé. En pantalla.
No dañaste nada porque Netflix es el líder, sí, por pantalla. Pues
pantalla, pero pantalla está... Yo se lo dije a ella.
Yo no he parado de verlo. Y de pantalla, hecho, la nueva de Maite ya tiene 4, al momento de este post grabarse, tiene 4 episodios arriba. Un güey me lo escribió por Instagram, güey.
Pues Pantalla está pegando bien duro y es una plataforma que está bien hecha.
Voy a buscar el nombre de esa serie.
Está bien hecha y está a nivel de todas las aplicaciones americanas. Saben que sale este 4 de diciembre, sale el especial.
Pantalla me lo escribió, no fue ningún mexicano random.
Pantalla fue el que te lo envía. Sí, güey, Pantalla te manda email.
Hola,
sí.
¿La puedes ver a través de Pantalla? No, chico, Pantalla, yo sé dónde puedo verlo. No seas tan corporativo. La serie se llama... Pónchala.
Ok, la pónchala.
Las cenas familiares... No. La serie se... Le estaba leyendo el anuncio. Perdónenme. Se llama Herederos por Accidente.
Ok.
Es una pantalla serie exclusiva. No pone serie exclusiva de pantalla. Pantalla serie exclusiva.
Ok.
Pasé un error de sintaxis ahí. Pantalla, te queremos, pero te corregimos.
Sí. Oye, ellos están como bien claros porque la serie de Ana no salió por pantalla por primera vez.
Con la querendona
fue de Prime. La serie de Ana.
¿Era de Prime?
Era de Prime.
¿Y Pantalla la agarró?
Pantalla la agarra y la compra.
Qué bueno.
Sí, yo pienso que eso es lo que...
La querendona de Hablando Pop, Maite Peroni. Sale en... Que Maite produce para Pantalla, como si eso fuera... Cada 15 minutos.
Ellos tienen buenas producciones y hay como una gente fija.
Uh-huh. Oye, los Derbez.
GW5 se está convirtiendo en algo así.
GW5, la casa de...
Sí, ya tenemos varias producciones aquí.
Y tenemos un ideota, bueno, un ideísta.
Que si eso este, va, que eso
si
va.
Si este man decide hacerlo, eso es un ideota.
Eso va. Oye, eso sería nítido. ¿Ideísta? Porque sería, el típico como Netflix presenta, Pantalla presenta, ¿sabes?
Dilo, a ver si yo...
Hablando Pop presenta.
¡Ey! Episodio 75. Está el primer hint de algo.
Que viene por ahí en el 2021.
No, espérate.
Vamos. Hay que ponerlo así porque si no, no se hace.
Pues espérate.
O sea, yo establezco las cosas porque si no, no las hago. Yo tengo que poner fecha porque si no, no se hace.
Me voy a sentar. En el 2021, Hablando Pop presenta. Márquenlo ahí.
Vamos allá. Y, mano, yo creo que este episodio 75 está maravilloso que... Tuve la oportunidad de tener aquí a Ana de la Reguera. O sea, nada más con eso ya ganamos.
No,
ya ganamos. Busquen la serie Ana, está en pantalla, el especial de Celebremos sale el diciembre 4 y agradecido de pantalla que nos tomaran consideración para poder hablar con Ana. Así que crecimos un step más.
Amén.
Eso no es verdad. Oye, amén. ¿Tú sabes quiénes recibieron nominaciones hace poco? Joya PR.
Ah, en Pornhub le dio...
Joya PR.
Chacha me preguntó de qué la nominaron y yo, pues, Sharon, del...
De lo que ella hace.
Del, sí, del... Y Sharon, ¿cómo es?
¿What?
Y yo le estoy diciendo, ella, yo creo que ella está orinando. Y Sharon, no, porque la orina no sale por el mismo lado. Y me estaba explicando unas cosas de biología, de la clase de salud, que yo no atendí bien. Entonces yo, como que ella me está explicando, ¿puede ser real eso? Eso puede ser real. Más la están nominando. Alguien, sí. Alguien tiene que haber hecho un research.
Tanto que eso existe.
Hicieron un research, pero no, ella no está orinando. Uh-huh. Esto es real, vamos a nominarla.
Uh-huh. Ella y Ginny León, que aquí no sé, no es muy conocida, pero es boricua también.
Artistas porno.
Sí, ellas dos son artistas porno.
Pues tú estás fastidiando con el niño polla,
Ajá.
Me salió un video, Por el algoritmo, escucha la...
Mano, los videos de YouTube están buenos.
Y yo como, chico.
Están buenos.
No le di para que YouTube como que se calme.
Sí, no, no.
Cálmate, que yo entro a YouTube a ver Fórmula 1, música y cosas nerd.
Pues es que la gente piensa que eso es pornografía y él no es.
No, no es porno, ¿no?
No, no, no es porno.
Todos los que hacen porno... Tienen intereses en la vida, ¿no?
Y la gente piensa que eso es lo único que hacen.
Ah, uno es depravado.
Y hoy en día, si ellos saben que el mercado ellos agarran un público, ¿no crees que se van a meter a las plataformas regulares? Sí,
más como ellos YouTube? Tienen otra... Mira a Carmen Lubana. Uh-huh. ¿Sabes? ¿Qué ejemplo? Tú vas al Instagram de ella y tú ni siquiera proyectas.
Que es pornografía.
Haber sido más, una artista
porno. Si tú no naciste en los tiempos donde ella era, ni te enteras.
Oye, ella es más light que otras muchachas. Ay, bendito, que tú la ves dándolo, claro que sí. Todo ahí.
Y yo creo que... Ay, es que la gente también se... El tabú... Es que yo veo que la gente con la cuestión del porno... Porque nos pasó aquí, una vez hablamos de porno y se pusieron changos. Y la ven el porno como una cuestión de que... Ay, María, ya, para buscar un chiste. No es para buscar un chiste.
No.
Es una realidad que cualquier hombre y mujer han visto antes. Y en un momento dado era como un tabú... Pero hoy en día es como los tatuajes. Antes los tatuajes eran de presos o gente que vendía droga. Hoy en día es un trending. Nadie te cuestiona porque tú tienes un tatuaje vendido.
Acá está la tienda esa de Condom World.
Todavía existe, brother.
Eso tiene que tener 20 años.
Fácil.
So, si esa tienda sigue sobreviviendo.
A mí siempre me pregunto eso. Diablo, ¿cómo esa tienda sigue?
Sí, es sobreviviendo. Exacto. Los otros
días, por los juguetes, coño. Pero son por los juguetes sexuales.
Sí, pero ya están el envío y online y qué sé yo. Y esas tiendas se mueven. O sea, los que venden los objetos sexuales en internet están bien hechos. O sea, venden bien y el sistema funciona. Uh-huh. Yo creo... Asumo yo, no he ido hace años, yo te diría que ya hace 10 años yo no voy, que venden los productos para protegerte a la hora de tener sexo. Ajá. Y tú dices, estoy yo asumiendo como, mira, fulana va, pues voy a ir allí para tener sexo seguro, déjame comprarle esto, más la cremita. Mi hermano siempre me ha dado unas cremas ahí que te adormecen para que la durabilidad y todo. Yo como, todas esas cosas... A la carta, como que dame y párate camino, porque ¿cómo sobrevive si el porno es gratis en internet? So, si esa tienda sobrevive en Puerto Rico, ya yo creo que la industria está bien cementada.
Pues claro, y también quitar estos tabúes, esta cuestión, este changuismo, ¿sabes? Porque se tratan de poner puristas de que nunca han visto algo, todo el mundo en un momento vio algo.
Sí.
¿Sabes? Por favor, no es que lo ves todos los días, pero algún momento lo viste.
Bueno, y como todo, hay adicción. Hay gente claro. Que es adicta a la NBA y te apesta que hablen tanto de baloncesto. Hay gente viendo porno así.
Sí, es verdad.
Este cabrón va a hablarme otra vez de Kobe Bryant. ¡Ya! ¡Ya! Sí. Y miras para el lado y dices, este otro cabrón.
Yo viví eso cuando estaba en high school, porque a todos mis panas les gustaban los deportes y a mí.
Oye, eso es obsesión.
Ya, chica, que yo era...
Se vuelve obsesivo.
En aquel tiempo era, obviamente, Michael Jordan.
Pero... Mi obsesión es John Petrucci.
Exacto, aquí se ha escuchado Petrucci.
Yo le bajaba, mil veces. Yo no le hablo a él de Petrucci ya, pero yo, porque cuando me monto en el carro, pienso en él.
Ok. Bueno,
la gente dice, ¿quién carajo?
Sí, búscalo.
Busquen John Petrucci.
Ahí está, lo van a entender. Bueno, en la línea de entonces de streaming, de pantalla, vámonos entonces para streameame
Oye, me gusta cómo hiciste que eso entra y como que salemos nosotros y el intro y moviéndose. Sí. ¿Eso siempre ha estado?
Siempre ha estado, para que no te has dado cuenta, parece.
Yo no hago caso al programa.
Ni en el chat.
Al chat, sí. Lo miro. Chat, sí. Los otros días no fui al chat, ¿dónde? Estaba en Mayagüez un día.
Estabas en Mayagüez, estaba viviendo. Te extrañan a las millas.
Se nota que no estoy...
Ah, a las millas.
Ah, ¿cómo está ese chat allá abajo ahora?
Chacho,
mismo?
No es allá abajo, es aquí al lado.
No, yo en el celular es abajo.
¿En tu celular es abajo? En la computadora, bueno, es al
creo
lado.
Creo que en el celular de todo el mundo.
No, en la computadora es al lado.
Un saludo a Dolly. Dolly Dishos.
Dolly Dishos, que está...
Jan, Alwin. No,
hay un par de gente
hablando
que...
Hablando to the podcast.
Hay gente que nos ve religiosamente.
Elga.
Verónica Silva.
A Verónica.
Que ya lo sé, compraste cosas de las pop.
Y los que lo ven después, un abrazo a ustedes también. Sí, abajo hay un área de comments que ahí puedes depositar tu comentario que... y nos hace feliz, nos pone a temblar. Me hace sentir como la cosa esta que siento abajo, que no va a parar.
Que algo de verdad, que esto es real lo que voy a decir.
¿No la cosa de abajo?
No.
No es real.
La y yo nos pompeamos ver que semana tras semana entran más de 30 personas. Nos pompea eso, ¿sabes? Porque nosotros empezamos esto y yo creo que los primeros chats entraban 6, 8 personas.
6, 4 a veces.
Y nosotros con todo eso nos emocionábamos que entrara gente.
Ya llenamos un salón de clases de la escuela pública.
Exacto. Y eso para nosotros...
Oye, nos sentimos aquí, ustedes allá abajo, estamos en la escuela.
Sí.
Ese es el salón.
Y tenemos una conversación bien heavy abajo, tú sabes.
¿Cómo manda un maestro a 30 personas?
Claro, ¿verdad?
Por eso es que nuestra educación tiene que apretar, porque...
Está fuerte.
Mira ese chat abajo y te imaginas una persona
moderando todo eso. Todo el mundo
y tratando
hablando
de explicar cómo los taínos le abrieron el país a Colón.
Y espero que hayan pasado en Thanksgiving espectacular con su familia.
Dios los
verdad.
Bendiga. Damos gracias por ustedes y ustedes están con nosotros. El viernes yo digo, el jueves, acción de gracias jueves.
El jueves.
No di tantas gracias como de viso. Gracias, Señor, por todo, por salud, por Hablando Pop, porque había haberse ido para abajo diciendo que el año que viene ni que vamos a hacer algo.
Sí, vamos allá.
Todo es cool.
Así te obligo.
Gracias por mi carro. Hice daño el carro mío por la mañana. Ando en el de mi esposa. Empezó a temblar. El check engine bailó, brilló. Me dijo, papi, hasta aquí llegué. ¿Y cómo que hasta aquí llegaste? Si yo te he pagado, yo debo 3 años todavía. ¿Cómo que hasta aquí llegaste?
Ay, Dios mío, ¿qué pasó de esos con
gracias
la guagua?
Gracias a la vida.
Pero es parte de.
Estamos en el streameame by the way.
Sí, vamos allá. Sí, lo para que después no sabe que nosotros seguimos hablando.
Es que le hablamos los del chat y nos podemos gozar allá abajo.
Y seguimos en ese mambo. Vamos a empezar con algo no navideño, Barbarian.
Ay, Dios mío, una mujer con sangre en la cara.
Esta
blanca,
serie
nórdica.
Está bien buena.
Espérate, los bárbaros no eran nórdicos. No. Los bárbaros son los que bajan a Roma y los joden.
Que le
¿de eso trata esta serie?
Sí, señor.
Ay, Dios mío. ¿Serie o película?
Serie.
Y
está en Netflix y es exactamente eso.
¿Y
de
matan
cómo,
gente?
Cómo lo sé. Cómo los bárbaros se empiezan a unir para derrocar el
¿a Roma?
A Roma.
Esto es 2020. ¿Cuántos episodios?
Ay, se me escapa, no sé. No
¿y
me
son lentitos como Vikings?
Son lentitos.
Ay.
Son lentitos, pero son muy buenos. Tengo que decir que es una serie que está muy bien hecha.
¿Y por qué ella se parece tanto a la de Vikings?
Porque es que...
Estudio de mercado.
Tú sabes.
Tiene que parecerse a la de Vikings, que es bien linda.
Sí, pero tú sabes que no, esa...
No se comporta como...
No, que no te la dan ya, desde cantazo. Todo va creciendo.
Sí, yo vengo un día hablando, Bob, con ese make-up en los ojos. Tú, grabamos, ¿no te
molesta? Claro, bendito, tú sabes que sí, on fire.
Pintado los ojos.
Dale, mete
voy
mano.
A ver si un día me pinto los... Es que tengo espejuelo, lo hago sin espejuelo.
Ya las uñas se fueron, ya no hay uñas negras.
Y se han ido por vagancia.
No por gusto, es por vagancia.
Sí, no fue una decisión mía. No. Ya no tener las uñas, es que no...
Es agua y jabón.
Pimpón es agua y jabón.
Pimpón, diablo, yo oía eso hace 1000 años.
Gaby, ¿qué es tu camiseta?
Más, no voy a decir, a ver si la gente del chat dice de qué es esto.
¿Del chat o de los comments?
Exacto, de los comentarios. A ver quién sabe qué es esto. Porque mi compañero aquí no sabía.
No sabía y debería saber, pero sí. No sabe, porque uno no lo sabe todo.
No, y que tampoco es de tu época.
Yo no soy abogado. Un
es
abogado
más,
te decía.
Muchos saben cosas de las mías.
Un
de
abogado
mi
de Radio AM te decía, no, eso es, y tú no, esto es esta cosa. No. Yo soy licenciado. Eso es lo que yo diga.
Sí, es verdad. Ahí by the way, voy a grabarlo en el blog, pero gracias por la. Que me enviaron esto y
¿sí?
Está súper nítido. Dice Gaby, aquí está, ¿ves? Que la silueta del logo de
ahora no es un jíbaro, es un samurái.
Sí, ese soy yo.
Gaby.
Pero mantiene el agua fría bien duro, ¿viste?
Sí, la mía está en el piso. Cuando se acabe esta sesión,
tienes que ir a buscarla.
La subo.
Bueno, seguimos.
No paremos. No vamos a joder con el... Mira, Barbarian se fue.
Sí, ya, porque es que no voy a poder decir mucho. Está buena. Y no voy a decirlo... Ya explicamos lo que es. El bárbaro tratando de derrocar los romanos. That's it. No pare más. Eso es lo que es.
Y está buena.
Y ella también.
Ah, sí. Esa descripción para muchas féminas funciona. Está buena. No, para muchas. Todas. Está buena.
Vamos acá.
Vamos allá. Está buena.
Esto está en VOD. VOD.
Video on demand. Esta
película me topé con ella porque yo tengo un site que me recomienda cosas y me envió esto. Yo ni sabía que esto estaba en VOD.
¿Tú? ¿Qué es esto?
Y el nombre me llamó la atención. Love and Monster. Yo dije, esto está chévere, esto suena bien.
Hey.
Esto puede ser dos mezclas de dos gustos, monstruos y películas rositas. Y dije, vamos allá. Y brother, me gustó un montón.
También de en casa, ya se acabó. Dash and Lily o algo así.
¿La vio tu esposa?
La vio y le gustó.
Papi, esa serie está.
Yo vi un pedazo, buena. ¿Es inglés?
Sí, exacto.
No es inglés, es
más, de esa serie hablamos Janet Colchado y yo en la entrevista. A ese nivel.
Nice.
Que hablamos del poder del streaming y la fuerza que está perdiendo el cine. Ella y yo hablamos de eso.
Ah, mira. Y una pro.
Y está bien enfocada, está bien enfocada. O sea, ya antes la gente dice, no, yo quiero hacer una película. Ahora la gente, no, yo quiero hacer cosas para streaming. Ese es el gol ahora. Love and Monster. Sencillo. Apocalipsis. Caen unos asteroides y los insectos normales se convierten en monstruos. La población se va un 90% y los que quedan se van.
¿Se parece al cómic que yo te hablé en ti?
Más o menos. Y la gente que queda se va underground. Ahí de este tipo de cosas.
Empezaron a crachar el plato.
Este muchacho, en el momento que pasa todo, tiene este amor de verano y se separan y se reconectan por radio. Entonces él decide un día, yo voy para allá.
Está bien eso.
Exacto, eso mismo es. Y él dice, espérate, yo quiero ver de nuevo eso que está allá abajo, voy para allá. Y esa es la aventura, el tipo de un punto A a un punto B.
Sencillo.
Un tipo que no es un guerrero, es un tipo normal.
Ah, de guapa.
Y de los de guapa. Y entonces, la travesía está bien chévere, tú sabes. Me gustó mucho la película. Es una película sencilla, pero está bien buena. Está entretiene, hace su fin, que es entretener. Así que búscala, está en Video On Demand.
Video
Creo on que demand. Prime la tiene para alquilar. ¿Sí? Creo que Prime la tiene para alquilar, no estoy seguro, no me cojan eso como una verdad. Pero sí, yo Prime casi todo lo que está en VOD lo tiene para alquilar. Pero búscala, es una peliculita, sí, para un viernes que está chévere.
Vale,
es navideña,
más,
pero
vale más
chévere
que Redbox. So, maybe está en Redbox o no.
Ah, bueno, probablemente.
El Redbox sale más barato, tienes que bajarte en la farmacia y alquilarlo, pero salen $2 en Blu-ray. Mira a ver.
Algo navideño. Operation Christmas Drop.
Adiós. Este no es el de Vikings.
Yo no sé, pero es malo actuando con un co.
Ah, pues no es el de Vikings. ¿No es el chamo que Vikings?
No sé, de verdad que no sé. Esta película podía haber sido mejor si el actor que hace el varón...
Y vamos a eso, una mierda.
Le metía más duro.
Voy a chequearte, sigue hablando ahí.
Le metía más duro a la actuación porque de verdad... Esto es una película bien... ¿Cómo se llaman estas de en cable que son?
Lifetime.
Esto es una peliculita bien Lifetime.
Iba a decir el chiste de Transformers, pero ustedes ya entienden.
Sí.
No todo el tiempo puedo hacer.
Pues esto es una peliculita bien Lifetime. Ella la usa muy bien, él no tanto. Esto es una operación real.
Es linda.
Sí, es una película preciosa.
Está buena.
Sí. Pues entonces, Operation Christmas Drop es una operación que sí se hace por muchos años en los Estados Unidos. Tira unas cajas en Navidad para islas que no tienen acceso a un montón de cosas, medicamentos y ese tipo de cosas.
Sí, Gaby, es el de Vikings.
Pues papi,
¿No le metió? Él es el hijo de Ragnar Lothbrok, que fue creciendo, ¿te acuerdas?
Ah, ya.
Él sale también en la última de Bad Boys. Él es el nerd, el que está en la guagua, en los teclados.
Pues aquí parece que no le sale bien la cuestión romántica.
Bueno, no es que necesariamente él es un actor súper... Pero es decente, me sorprende. Que no, él sale en Big Way también, la de la Segunda Guerra Mundial.
Flojo, mano.
Qué triste.
Flojo, entonces no sé si le
pero
ayudó.
Pero sale sin camisa.
Claro.
Está bueno.
Entonces, no sé si le ayudó el que él es tan grande y ella no lo es tan grande. Que entonces, ¿sabes qué? La gente grande tiene que jorobar así. Y casi toda la película estaba como jorobándose. Y como que era extraño verlo. Era
¿tú
como
estabas
que...
fogonado viendo la película?
No, porque no es una mala película, pero no, él no ayuda.
¿Tú esperabas más del leading man?
Mano, por lo menos al nivel de ella. ¿Sabes? Que tú veías que ella se estaba enamorando, pero tú estabas comprándolo con él por los ojos de ella, porque él en ningún momento se veía que había una transformación.
No fue su mejor día, no, no fue su mejor película.
Pero no, es una
Miami,
mala...
En
Hawái, Hawái.
¿Es de Hawái?
Sí, es de estas películas.
¿Pero Hawái Vega Baja o Hawái?
Hawái, Hawái.
Porque Chick-fil-A es Hialeah Loíza.
Bien, sí, mano. Bien, sí, bien duro.
Hialeah Loíza.
Bien duro, bien duro.
Vean Chick Fight, no coman mierda. Vean.
¿Viste esto, verdad, Lai?
Yeah. Now this is a story about a blonde pop.
Qué bueno está ese especial de Fresh Spring, la reunión.
Se me aguaron los ojos al principio cuando se estaban reuniendo. Y yo, oh, shit, esta gente fue importante.
Sí,
es importante.
Fue una serie de televisión muy importante que marcó muchas cosas en su...
Al principio dije, Ashley envejeció y de momento como que caí en tiempo y dije, espérate, Ashley se ve bien todavía.
Sí.
Muy guapa.
Sí.
Y Tatiana, muy guapa. La doña no, yo tengo un límite. Ya tiene bastante edad.
La que es...
Oye, la otra mamá, la original.
Era la que a mí realmente
se ve igual. Vistada adulta, pero...
Pero a mí me gusta. Esa definitivamente...
Envejeció con mucho más gracia.
Fue una pena que ella no terminara la serie, porque ella era la cabeza.
Explicó de blackmail que le hizo Will y los demás. Uh-huh. La boicotearon y la sacaron. Parece que es que no era muy friendly, ¿verdad?
No, y que ella lo dijo, que estaba pasando un momento difícil.
El marido
en su vida,
parece que estaba...
Y el marido no la trataba bien. Y
sí, a veces en tu trabajo hay un empleado que dejó de ser cool, pues allá no le dieron break y la botaron.
Exacto. Y pero lo valiente fue que la llamaron para esta reunión. Tú sabes, de verdad que...
Ojalá la hayan compensado de
alguna
manera.
Está en Apple Plus.
Esto es de HBO Max.
Yo, ¿verdad que yo tengo una mezcla?
Esta serie... Esto no es una
Ustedes
serie,
me perdonan,
es
pero
un
yo tengo
especial.
Una mezcla.
Que no es un episodio
es
nuevo.
HBO Max, correcto.
Es un... Se sentaron, el elenco se sentó y hablaron del programa, no es un episodio.
No. Es lo que tiene
así
que
va
ver,
a ser
es un
el
especial.
El de Friends va a ser así, no esperen un episodio nuevo de Friends. Estoy viendo Friends, está muy cool, me gusta.
¿Estás viendo Friends?
Estoy... ¿Cuál es el problema?
Porque tú para... Sí, como que ahora estás viendo Friends y fue por esto.
Vi esto... Y ya yo vi esto, pero y yo sé que Friends es el counterpart. Este es afroestadounidense. Friends es blanquísimo. Uh-huh. Blanco como tirar cloro en una loseta blanca. Friends es bien blanco. Está bueno, Friends está bueno. E igual que Will, Friends es mejor que The Fresh Prince of Bel-Air. Para mí, by far. Lo grabaron en widescreen.
Bueno.
Mucho más nuevo, pero.
Sí, mucho más nuevo también.
Se nota mucho mejor calidad.
Mucho
también.
No. Pero bueno, yo creo que Fresh Prince lo que pasa es que marcó un momento.
No quise sonar que subestimara. No, de Fresh Prince.
O sea, soberanía blanca, te tiraste soberanía blanca full.
No siendo blanco, exacto.
Tiraste los blancos.
Eso
son
es
mejores.
Culpa del capitalismo que me tiene me ha cegado. Oye, estoy diciéndote que Friends está mejor, loco, no puedes negarlo. Si tú pones las dos
pero
series.
Pero te pusiste a dudar ahí.
No, tú las pones todavía que ya
claro,
tiene
mano,
aspecto.
Friends es Friends. Y se ve su...
Sí,
y todavía
no,
tú...
No, es decirme a mí que estoy mal por decir que Friends está duro.
Y todavía tú ves Friends ahora y se ve bastante normal.
Se
pero
ve
no
bien,
la ve vieja,
sí,
no se ve vieja.
No se ve vieja.
O sea, no es como si hubiera Different Strokes que se veía sí, otra vez
y
ahora.
Y de hecho, el Príncipe Bel-Air se ve
viejo. Se ve
no
viejo.
No es el HD malito y, uh-huh. Y está cerrado.
No es 1080.
No es fácil de digerir, pero...
Pero que vivió con esta serie va a disfrutarte de este especial.
Pues por eso,
y ya, ok, está en HBO. En,
después no de verlo, en, no dije, voy a ver los episodios. No, ya yo la vi.
No,
voy para Friends.
No es algo para revisitar. Yo creo que es algo... Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que más que en Friends, aquí está bien marcada la época donde se hace. O sea, se nota la vestimenta. Y aunque en Friends sí, pero no está tan marcada.
No.
Tú la puedes ver y no estás como que, ah, Dios, esto fue bien 80. O sea, no, que
esto es bien 90.
Esto es bien 90. Esto es bien 90. Y para todos, o sea, entonces los 90 fue una exageración en moda. O sea, 90 fue como que lo más estrambótico.
Echar para atrás los 80, como tratar de salir de eso, yéndote over the top.
Y charrearon, pero grandemente.
Menos en las tenis, trascendieron los sneakers. Tú hablaste de sneakerheads aquí, ahí fue que apretó.
Tú debes ver esa serie.
Will lo menciona en, no Will, no, el Jess, DJ Jess.
De lo de los tenis.
De los tenis, él que habla, ellos ni sabían lo
que eso se iba haciendo, a convertir en una cuestión.
En una cuestión cultural que perdura. Esas fotos que le tiraron a ellos son las fotos de referencia.
Sí, porque ellos le enviaban tenis como eran los primeros que las usaban.
Meses antes del release.
Y entonces,
ahora la gente se mataría por ese privilegio. Uh-huh. Y ellos no sabían que estaban teniendo ese privilegio.
Está bien buena esa cuestión. Me gustó mucho lo de explicar lo de la sala, cuando lo tiraban por la puerta.
Que la camisa va allá para pararle.
Sí, pero fue como un trending. Dijeron, espérate, este tipo no vamos a estar tirando de aquí. Cuando lo vean con la camisa, sabe que va para la puerta para
me
afuera.
Me gustó cuando le explica que grabó su última parte y se fue directo del estado.
Que no pudo bregar.
No pudo bregar. Avión y para Filadelfia, donde él viva, no sé. Está bueno.
Tú sabes lo que pasa, es like, que son gente que están 6 años trabajando juntos.
Oye,
y si creas química, es bien duro ese despegue.
Y eso fue lunes a viernes, que mucho se trabaja por un episodio.
Bueno, es que en Estados Unidos, aquí si se trabajara aquí así, nuestra comedia sería superior.
Aquí la comedia es 45 minutos antes.
No, aquí en la comedia más trabajada es 2 días.
El día antes, Raymond.
El día antes hacen el ensayo, el segundo día hacen un ensayo técnico y va al aire. Y el ensayo técnico es ensayo técnico. Porque se supone que un ensayo técnico sea que la cámara trabaja con el punchline. Y aquí, si han visto la comedia de Raymond, esos son tiros amplios ahí.
Y ya.
Y ya una ponchadita. Eso. Una mierda. Bueno.
Se bajó esta nota aquí.
On the Rock. Esta sí está en Apple Plus.
Rashida Jones y Bill Murray. Ay. Ay, no tengo Apple, eso no lo he visto. Ay, él es mi actor favorito, by the way. Y ella es de Parks and Recreation. Más ella tiene el privilegio de ser la hija del creador de Fresh Prince of Bel-Air.
Exacto.
¿Cómo se llama eso? ¿Me olvidó?
Quincy Jones. Oye, que no salió en el especial. Salió en la foto, pero
¿sabes
no
¿sabes que
especial.
Quincy Jones, brother? Ya, tiene que estar viejo.
Sí,
el otro día Quincy Jones dijo que Dios no existe, que eso es mentira de la Iglesia Católica. Que el hijo de Benito Mussolini se lo dijo. Que los italianos diseñaron la Iglesia Católica para una mafia. Y de momento, una de las hijas tuvo que hacer un comunicado y dijeron, papi está medio loco.
Bájale dos.
Sí, papi dice cosas muy locas, lo que él dijo es vacilando. ¿Verdad, papi? Y él, sí, es verdad. True story, Quincy Jones dijo que la Iglesia Católica es
pues,
un truco. No lo dije yo.
Esta película es un
éxito. ¿Y por qué todavía no han dicho qué es lo que de la camisa?
Tienen que haberlo dicho ya.
Ah.
Tienen que haberlo dicho ya hace rato. Está en Apple Plus. On the Rock es una película dirigida por Coppola, la hija.
Sofía
Coppola. Mano, es el mismo flow de la tipo de dirección de ella,
Lost
escrita
in
por
translation,
ella.
Con él
es
mismo.
ese flow. Y obviamente, ¿quién? ¿Qué?
Esto es lo que a mí me gusta. Ah, espérate. ¡Ay! Esta cosa ya abajo apretó.
Ok, si tienes la oportunidad.
Los gemidos masculinos no son.
Si no. Tienes la oportunidad, es que me desconcentra, pero bien duro.
Pero vamos a, ¿cómo que dicen? Normalizar. Okay, vamos a normalizar los gemidos masculinos.
Ok, sí, ¿verdad?
Para Bill Murray.
Pues On the Rock es una película de Apple Plus y está buenísima. Me gustó mucho la manera. A mí me gusta cómo Coppola dirige. Y es una película que no tiene pretensiones.
Es muy buena ella y no se.
No tiene pretensiones.
Así. Exacto. Aparenta que no se le han subido los humos a la cabeza. No la conocemos. Él correcto. Puede. Pues, este cabrón. Allá en Nueva York, maybe se la encontró. Pero. Sofía, parece que es por la línea, ¿verdad? Como que. Por el arte.
Tiene unos encuadres espectaculares y la actuación, obviamente, la química que ellos dos tienen en pantalla está buenísima de padre e hija. de verdad que si tienes la oportunidad y tienes la aplicación de Apple Plus, es una película para ver. Apple Plus tiene, y Apple, tú debes, yo creo que el 2021 tú vas a terminar con Apple Plus. Viene una serie de ciencia ficción, tipo Doom.
¿Doom el juego?
Tipo Doom, tipo Doom.
La Duna. Loco, tiene un
Detective Beastie Boys. Papi, pero te está hablando de que no hay mucho contenido, pero el contenido es.
El plan ese que hicieron, que combinas Apple Music con Apple TV, con todos los servicios, mano, con un precio fijo. Apretó.
Sí.
Mi hermano, de hecho.
Apple Plus está bien.
El día que estoy grabando esto aquí contigo, es el último día que mi hermano va a tener Spotify, va a saltar a ese plan de Apple.
Yo eso es lo que yo tengo. Yo no tengo Spotify.
Spotify, oye, Apple, yo era antes el único con Apple Music y ahora están, aparecen unos cuantos, como, yo soy Apple Music también. ¡Wow!
Sí, porque pues.
¡Ey! ¡Chócala ahí!
Sí, es que yo tengo el plan familiar que toda mi familia puede acceder a
Apple Music. E incluye el Apple TV.
Y de verdad, ellos empezaron bien suavecito y qué sé yo, pero están... saben lo que ponen en la aplicación. ¿Sabe? No están poniendo porquería.
Están siendo el HBO
hasta la serie de Snoopy está buena.
Wow, yo necesito a ese nivel. Eso. Mi casa está ahora mismo llena de Snoopy. Ajá. Y Woodstocks y Charlie Browns.
Ah, pues entonces
por todos lados.
Hay una serie bien buena de Snoopy.
Yo no te enseñé.
No.
Yo te enseño cosas, pero.
Sí, por eso.
Esto no te lo he enseñado.
Ajá. ¿Qué cosa? Porque. Ah, no, yo lo vi. Tú lo pusiste pero tú lo pusiste en Instagram, ¿o no?
En Twitter, yo creo que está.
¿En Twitter fue?
Mira.
Vaya el chamaquito, ya está.
Es un shooting que le hizo mi esposa a Pepe Trucci. Y hay adornitos navideños de Peanuts.
Y Snoopy está ahí.
Snoopy está ahí.
Pues, de verdad, busquen Apple TV. Si no tienen la aplicación y tienen los par de pesitos, es una aplicación buena para adquirirla, porque de verdad que tiene muy buen contenido. On the Rock está espectacular, se las recomiendo altamente. Dicho esto, vámonos para vinilo digital.
Esta sección es traída ustedes por Taco Maker de Plaza Las Américas.
Pónchamela ahí. Yahaira Plasencia.
Aprendió esa palabra, ahora le encanta.
Ulala.
Ponchalala ahí.
Ulala. Esto parece, porque mencionan Perú en la canción, es una salsera peruana. Gaby. Bien linda la nena.
Sí.
Súper linda.
Estoy viendo allá.
Estaba en Apple Music, de hecho. La emisora de música tropical. Y salió este tema. De salsa, la salsa actual, que es como un híbrido reggaetón, pero no es reggaetón, no lo es, pero se escucha la masterización. Y escucho a Randy Notaloca sin Jowell.
Okay.
En este tema que en Salsón ni en la Z tocan, dile no al búho loco, dicen por ahí. Y yo, wow, esto está cool. Y digo, y voy al celular, ¿qué? ¿Quiénes son estos? Y dice, mira, Yahaira, Randy, Daniel el Travieso, what the fuck. En este tema sale Daniel el Travieso, Gaby.
¿Y cómo tal? ¿Qué tal?
El tema está bueno. Un tropicaleo muy, muy chulo. Los peruanos hacen salsa. Son amantes de la salsa. Eso no hacen cosas malas. El señor Sergio George lo hace, ¿no? Ya tú sabes que el chamaco no la pegó con Indie Flow, pero es que Indie Flow está descarrilada. No, está. Pero este tema está súper cool. Y aquí te traigo yo, Daniel el Travieso, sí está...
Indie Flow, ella funciona para los barres con bizcocho.
Pálgame.
Sigue ahí.
Que Daniel Travieso sigue empujando en la música y yo, en lo que te hablo ahorita, entiendo que va a ignorar a Puerto Rico.
Yo creo que eso es lo que va a pasar y yo creo que va a ir mejor.
Exacto. Aquí lo que están diciendo es que él está en el viaje a la música y no la pegó. Daniel Travieso es este creador de contenido puertorriqueño que es el más éxito monetario que ha tenido, que no se le da el respeto que merece en Puerto Rico. Y de momento quiso ser cantante. Y menos aún le hemos dado el respeto que busca. En todo caso, aquí él lo está buscando. Porque no necesariamente se lo merece, porque con dinero canta cualquiera.
Yo lo que pasa es que mi crítica con Daniel Travieso no es que no le meta la música, fue lo que hizo con sus producciones de video. Que cuando ahora que tiene el billete, no se ven a la altura de como se veían cuando no tenía los chavos.
¿Será que es un segundo plano ya?
Mano, pero es que visualmente me molesta tanto ver tanta cosa blanca. Todo se ve demasiado blanco, demasiado.
¿Pero eso te molesta Friends?
No, pero ahí es blanco porque son blancos americanos. La luz. Pero ahí acá lo que estoy hablando es la luz.
Estoy jodiendo.
Estoy jodiendo. Pues yo creo que ahí es que está mi fallo con él. Pero yo pienso que el muchacho está partiendo.
Busquen en Apple o en Spotify el tema. Es un single, no es un disco.
Ok, pero está bueno, el sencillo está bueno.
Sí.
Oye, y Daniel le mete.
Es tropical, yo casi ni siento que está ahí.
Ah, ok.
Randy agarra el tema. Y Randy es la estrella de la canción.
Ok.
No la conozco a ella, o no sé si ella subió o bajó de nivel. Si me dejo llevar por cómo se ve.
subió
de nivel. O sea, es linda, es una muchacha bonita.
Ajá.
Y sorprende, no suenan aquí, tú sabes, nadie sabe quién es ella. Randy, pues pero por es que lo
ahora,
que
ahora habrá gente que no tiene que sonar en todo el mundo y se está pegadísimo en su área.
Discutimos que Wayna es ese caso.
¿Qué es eso? O sea, ahora mismo está con Lily Pons, y Lily Pons, tú dijiste quién es esta, pero en Estados Unidos súper conocida. Millones de views. Tú sabes que las redes, tengo que decirlo, suena feo, pero las redes apoyan mucho a las mujeres preciosas. Tú sabes, cualquier mujer bella que más se tira 20 fotos como esa y tiene 1,000,000 de views.
¿Sí?
Sí. O sea, tú y yo hacemos contenido metiéndole bien duro y no llegamos al 1,000,000 de views. Pues porque así
es la que red. No es mejor que la foto de ella en bikini. Sí,
porque obviamente todo el mundo le da like por ver más de ella y de la persona. Lamentablemente eso es, tú sabes, pues, aquí no estamos hablando ni de talento. Estamos
acá en Puerto Rico el insularismo, no estar pegado aquí no significa que tienes salida o éxito. Uh-huh, para poner, uh-huh. Por eso fue que traje este tema, porque además de estar bueno, me sorprende Randy, Daniel Travieso. Tú sabes que me sorprendió también que Don Omar soltó el peor tema navideño del 2020, yo diría de la década, cabrón. Yo te lo puse ahorita, ¿qué tú crees? El micrófono está en tu cancha. Don Omar está desenfocado.
Mientras estábamos montando aquí, Lai me puso la canción.
Que se llama Navidad para la calle y es con la línea de vamos para la calle.
Primero,
vamos pa la calle hoy.
Primero que hace de un Don Omar como viejo.
Sí.
Como si fuera el Gran Combo, pero malo.
Es la canción del Gran Combo, sí, de sí, no hay cama para tanta gente.
El Gran Combo malo.
2020.
Cuando yo tenía samples, pueden darse el shot, yo hice un especial de Navidad que se llamaba Te Rompimos las Crismas, y en el cual estaba Mario V.I. Mario V.I. hace una parodia de eso y la estaba buscando para ponértela porque es superior 1,000 veces a lo que tú me pusiste.
Mario y Don han colaborado. Mario, ¿qué pasó ahí con Don Omar?
Pero qué malo es esto. El tipo, Don Omar haciendo de viejo por la canción esta del Gran Combo, mencionando a todos los reggaetoneros y todo. Está tan mala cringe. Que da vergüenza ajena.
En inglés le dicen cringe. Wow. Esta canción está bien mala. Bien mala de Don Omar. Dios. La portada es mejor que la canción. Esa portada no dice nada.
Sí,
exacto. Y tú sabes que yo pensé que esto era como de 10 o 15 años atrás, la canción, hasta que dice, dice Anuel y Karol, Becky G o Karol G.
Karol G.
Cuando dice Anuel y Karol o G, yo, espérate, eso es de ahora. Tuve que buscar el celular y mirar el tema y le tiré un screenshot.
Está vergonzoso.
Y yo dije, Don Omar hizo esto en el año que él dijo que tenía 50 temas para partir la calle, no lo soltó.
No.
Y ahora en diciembre, en noviembre, suelta este desastre de canción. Esto es un desastre, cabrón.
Tacho.
Esto es un desastre.
Da vergüenza ajena. O sea, él me lo puso ahí y de verdad que...
Don Omar está bien malo.
Está bien malo.
Búscanlo para que disfruten lo malo que es. Y en las fiestas navideñas la ponen en su casa porque maybe a uno de sus familiares más adultos le guste la canción. Entonces Bad Bunny soltó un nuevo disco porque no tiene nada que hacer.
Uh-huh.
Soltó un nuevo álbum, algo del último tour del mundo. Todo el mundo a la medianoche se sentó a escucharlo. Y aquí es que yo traigo porque traigo el disco Bad Bunny. Pónchalo, Yoito. Bad Bunny es el único artista ahora mismo, vamos a dársela, que está haciendo que la gente espere y se siente en el release del álbum. Todo el mundo espera las películas de Hollywood. Mm. El jueves vamos para el cine, reservé la taquilla. Ya con la música eso no pasa. Ya eso no pasa. Sencillos salen, los escuchan, los gozan, pero nadie está como, hoy a las 12, Corillo, prepara que va a salir el disco. Bad Bunny todavía hace eso. Y eso es algo que yo admiro del chamaco. Está haciéndolos muy rápido los discos. Maybe la calidad sube o baja. Eso depende de ti. Pero de que crea este ambiente de porque yo estaba a las 12 escuchándolo. Terminó a las 1:30 de la mañana. No lo puse a las 12 en punto. Las páginas en Twitter de música que me gustan, que yo sigo internacionalmente, de Sudamérica y tal, todas estaban en el listening, en el álbum, y tirando reseñas, información de las canciones y todo. Creó como que un release bien caro y se siente como un momento grande la salida del disco. Que te guste o no, eso recae en
otros 20 pesos.
A mí me gustó. Me gustó mucho más que el segundo, el de Yo Hago Lo Que Me Da La Gana. No me gusta más que este. Maybe me terminé gustando más que el primero, porque ahora ya Bad Bunny es un artista de world music. El disco no es de reggaetón. So yo asumo que mi hermano hoy que está escuchando el disco no sabe que está escuchando. Tiene mucha guitarra, mucho sonido. Ya es un artista world music.
¿A ti no te pareció? Yo no lo escuché. Tú sabes que yo no escuchaba Bad Bunny, pero escuché, bueno, leí mucha gente diciendo que se ve, que parece una canción larga.
Es un álbum conceptual. Pero si ustedes van a la descripción, en como hice yo en Apple Music, hay un artículo, te lo voy a enseñar, Gaby, bien largo, que explica todo eso. No se retira. La gente dice desde el último tour del mundo, Bad Bunny se va a retirar. No se... Ah, mira, ya lo quitaron. No, Bad Bunny no se va a retirar. Él hizo un álbum conceptual de lo que sería en el 2032 su última gira a nivel mundial. Hoy dice, te trae su gira del 2030 y pico en el 2020. No es el retiro, es una gira, la última gira en el mundo de todos los conciertos. Esto sería la última gira y este es ese show. Y como Bad Bunny en el 2032, 2030 y pico, va a hacer este estilo de música, por eso no es reggaetón. Está bien cabrón.
Está bien pensado.
Está bien pensado. Cuando tú pones el álbum, no suena como Bad Bunny hace 6 meses, porque este álbum es Bad Bunny de 10 a 15 años en el futuro.
Y pero por chavaguito, eso, ¿verdad que sorprende cuando hace esas cosas?
Sí.
Porque yo obviamente, pero, como no sigo, no estoy siguiendo su música, pero ahora lo que vi en Twitter me suena bien lógico, que la gente no entiende lo que es concepto.
No.
Porque están acostumbrados a los sencillos.
A los sencillos.
Tú me tiras la música, yo me la bailo, me la canto y ya.
A eso fue que llegué, hizo un release. Y salió, es un álbum conceptual, no es algo nuevo, pero yo lo leí, el Bad Bunny tiene que explicarlo. El problema de los álbumes conceptuales es que recae en eso, en que la gente cuando lo escucha dice, ah, pero este álbum es medio mierda, porque ya hay gente diciendo como, ambítalo, aunque está malo. Si te explican que es Bad Bunny del futuro en el presente, te puede que te vuele la cabeza, maybe no, me dice, eso es charro, yo pienso que está bien cabrón. Es como si nosotros grabamos un episodio de Hablando Pop simulando cómo sería en 10 años.
En 10 años.
Y hacer algo que maybe no se dé, pero...
Que no sea nada lo que estamos haciendo
ahora.
Que es lo que se supone que pase.
Y la gente va a decir, ya lo oye, esa mierda de episodio. Y cuando lo explicamos, me dicen, ok, hace sentido. Sigue siendo mierda, pero hace sentido. Uh-huh. Pues él está haciendo, este álbum es la última gira de Bad Bunny en sabe Dios qué año.
Está buena la idea, ¿viste?
Sí, está cool. Es que no es reggaetón. Hay reggaetón. Hay música urbana. Pero no es todo el tiempo así.
Es lo que tiene la parte arriba. Ah, ese es él.
Ese es él, como que lo... Sí, él de pie. Y pero, tiene la calavera de Stone Cold, la tabilla Yo Creo Que Me Da La Gana. Debe ser como un trailer de la gira de...
Sí, es una cuestión como video Mad Max ahí.
Sí, y mucha gente no entiende el merchandising de Bad Bunny. Muchos jóvenes. Lo leí también. Y yo digo, no les escribo porque a nadie le gusta que le expliquen. A menos que lo pregunte. Pero aquí en Hablando Pop, porque es de nosotros, yo explico. El merchandise de Bad Bunny, las imágenes y todo, es las cosas que le gustaban cuando era más joven. Mayormente lucha libre y contenido de la era de actitud de WWE, que era bien machista, bien de esto. Uh-huh. Eso es lo que le gusta al chamaco y él lo retrae de nuevo. Muchos jóvenes no lo entienden y dicen que ahí a veces flaquea Bad Bunny. Pero es lo que yo crecí también viendo eso y lo entiendo totalmente. O sea, el tipo quería un video con Stone Cold, hay un video con Stone Cold, existe. Hay una canción que se llama Booker T en el disco. Booker T es un luchador. Samplean parte del intro de Lucha Libre de Booker T. Y Booker T hace como un Wimber o algo de breakdancing en la lucha y él hace una persona haciendo eso como Booker T en la canción, él menciona todo eso. Pero si tú no, culturalmente, no lo viviste,
no sabes.
No lo vas a saber. So, yo no es que quiero pulirle aquí a Bad Bunny la cara, la cabeza. Pero
el tipo,
oye,
sale, es bien out of the box.
Hay profundidad en lo que está haciendo. Y maybe no hay competencia. Él lo dice. Yo no tengo competencia. Uh-huh. La competencia más cercana en cuestión de éxito sería Anuel o J Balvin. Y no está. La profundidad en esos dos intérpretes no está. Yo ni me senté aquí a hablar contigo de Bad Bunny y me fui en este viaje. Uh-huh. Es el mejor por la profundidad que brinda. Es lo único que te puedo decir. Maybe el disco no te guste. Uh-huh. Yo lo encontré, bueno, no me vuelve loco. Pero la profundidad es algo que te sorprende.
Claro, claro.
Ahí está, Bad Bunny.
Ahí está.
Esa es la reseña improvisada del disco de Bad Bunny. Entonces, por último, este es el que a mí me pone a temblar, me pone a gozar. Dream Theater, la banda de John Petrucci, lanzó un live que grabaron antes de la pandemia. Yo vi esta gira en la ciudad de Orlando. Súper buena. Si no la has metido a la banda de Dream Theater, yo creo que este es el mejor momento de montarte y descubrir si te gusta o no. Si no te gusta este live, no son para ti. El sonido está, Gaby, uy, por la maceta. Está bueno. Este disco contiene... ¡Ey! ¡Está llamando Petrucci! Petrucci llamó, suave. Contiene el mejor disco de ellos, considerado por mucho el mejor, que es Scenes from a Memory. Uh-huh. Lo tocan completo de la primera canción a la última. Este concierto es dos conciertos en uno. A Evening With. Así se llama. Los conciertos de Dream Theater son de 3 horas. Y tienen intermedio. Porque es una tarde, una velada con Dream Theater. Hicieron un concierto de su gira nueva completa. Y la segunda parte es tocando ese disco, el 20 aniversario de ese disco completo. So, aquí está eso. So, es el mejor momento para escuchar a Dream Theater después del de Bad Bunny. Y saber si eres como Chicho, Fernán, muchísimas personas que conozco meten, que le gusta mucho Dream Theater, lo respetamos mucho y jodemos mucho con ellos, pero es que nos gusta porque son unos músicos bien virtuosos, bien técnicos, uh-huh, y es una música bien profunda. Ahí estamos. Ya no hay más nada que discutir.
Dicho esto, seguimos la promoción de Taco Maker, todavía continúa, así que envíenos la
Y traemos un cómic de Aquaman, pero yo soy pobre y tengo que ir a trabajar.
Y no, eso va para la semana que viene.
Te lo voy a dejar aquí, léelo, es bien cortito. Y está cool, está bien lindo.
No digas más nada para que hables de la semana
que viene. Le escribí a Kelly, que es la escritora, por internet.
Eso me interesa, me lo cuenta la semana que viene.
Me dio like, te amo, Kelly, eres bien linda.
Así que envíanos las preguntas para que así participen en el certificado de $20 de Taco Maker. También otra cosa, si la Navidad se está acercando y quieres regalarle keyboards, mouse, sillas de gaming, entra a ofxoffice.com en la área de Beast, que es la de gaming. Escoge todo lo que vas a escoger ahí. Cuando vas a salir ya para comprar, pones el código Hablando Pop y tienes un 10% en la compra. Es bueno, porque así ahí te evitas el IBU.
Yo voy a tener que cambiarlo porque mi sobrino
sí,
no ha olvidado.
Ofreciste una silla y te la están recordando cada vez que te ven.
Ahí.
Bueno, comenzó la Navidad, así que feliz Navidad a todo el mundo. Lo estaré diciendo en todos los programas que estemos haciendo ahora en
sí,
Navidad.
Sí, eso es Navidad.
Regala para esta Navidad la camisa de Hablando Pop o de Enlas Pop o Hablando 24 Frank. Si la buscas en la tienda de Teespring, de GW5 Store, vamos a poner más códigos nuevos para descuentos, así que pendiente, que no vamos a parar con la tienda porque ese es nuestro Patreon.
No hay más nada.
Eso es lo que nosotros recibimos ahí de unos par de pesitos. Dicho esto, estamos, ¿verdad, Lai?
Chao, hasta la próxima.
Nos vemos, gente. Bye, bye, bye.
Esto es Hablando Pop.